Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. En el día de hoy yo tengo a uno de los comediantes locales favoritos míos, en verdad. A mí me encanta cada vez que él hace un show, yo no me lo puedo perder porque siempre me río con cojones. Estoy hablando del maravilloso y talentoso Titito Sánchez. Bienvenidos, ¿qué es la que hay, brother?
Gracias, todo bien.
Mano, ¿de dónde sale ese nickname de Titito? Como que, ¿cuál es tu nombre completo, legit?
Bueno, mi nombre es José Antonio Sánchez Vega.
¿Qué nombre de novela más brutal, verdad?
Yo más o menos tocayo del gangster, pero no soy gangster.
Ah, ¿en verdad? ¿Cuál es el nombre de...?
Yo creo que él se llama José Antonio Sánchez. Ah. Por eso es Tony Sánchez.
Wow, ah, loco. Antonio. Sí, tú estabas casi ahí de compartirlo. Ok, ok. Pues, mano, pues para las personas que no te conocen, tú eres un... eres comediante, tú eres... también eres un músico. Tú eres una persona que realmente hace un poquito de todo. Mano, me encantaría saber... esto es, imagínate que estamos en una situación social y yo soy una persona que no te conoce. ¿Cómo tú me presentarías hacia mí?
Yo soy bien difícil para presentarme, de verdad.
Ajá.
Sí, yo siempre, bueno, Titito, no sé, yo soy Titito Sánchez y ya.
Yo soy Titito.
¿Qué tú vas a hacer? Bueno, sí, trabajo en un restaurante. Y...
Pues mira, para las personas que no te conocen, frecuentemente te está presentando en diferentes shows de comedia, tales como los de Cartón y Tela, te presenta regularmente los open mics de Trépate Aquí, y también estuviste, fuiste el que le abrió el show a Chente en su especial de Dándolo Todo, que yo siento que ahí fue un momento en donde un público mayor fue expuesto a la comedia de Titito. Pero antes que llegamos a eso, pues me gustaría saber... Cuéntame un poquito sobre el pequeñito Titito en su juventud.
Bueno, pues Titito viene de... A mi padre le dicen Tito.
Ajá.
Y ya lo conocen como Tito Maraca. Ya.
Tito Maraca.
Sí, pero ese es el nombre de calle. El nombre de,
ok, sí, ese es el nombre. Ok, ese, sí. Pero Tito Maraca, porque él...
No sé, porque le gustaba jugar con las maracas de los flamboyanes. O sea, que los flamboyanes tienen esas cosas cuando era niño. Y como...
Yo no sabía que eso se le llamaba maraca.
Bueno, quizás en Yauco se le dice maraca como que... Parece okay. Maraquita, si no le...
Ok.
Y como a la gente le gusta poner nombre, pues le pusieron maraca.
Sí, ¿verdad? La gente, no sé si es algo de puertorriqueño, pero tienen una costumbre de como que añadirle darte un nickname, asignarte un sobrenombre. A mí me decían, no sé por qué, cuando yo estaba en la high, un dude me llamó, mira, Muffin, ven acá. Y, cabrón, mi nickname en la high fue Muffin. Todo el tiempo que yo estuve ahí, nunca entendí por qué. Pero me asignaron ese nombre y pegó. Que conste, para que me llamen otra cosa, que me llamen Muffin. Eso está totalmente aceptable.
¿Verdad?
Pero tú... Me gustaría saber, porque yo siento que tú tienes un background... más que actually en la comedia, yo siento que tú tienes un background musical bastante fuerte. Porque yo he visto fotos tuyas a través de... O sea, de los años, que casi siempre cuando te ven un micrófono es porque hay un aspecto musical, estás en un show, un guiso o lo que sea. ¿Tú te considerarías principalmente músico o comediante o algo así?
Bueno, yo creo que yo me considero más comediante que músico porque yo no soy tan buen músico.
Ok, ¿cómo va a ser? Si tú eres súper... Mira,
que sí. Yo pienso que yo no soy un virtuoso en nada. A mí me gusta hacer canciones, pues, pero no soy un virtuoso ahí de tocar el piano ahí. Mira qué lindo toco.
Ah, pero yo creo que para uno quizás considerarse músico no necesariamente tiene que ser un virtuoso en un instrumento. Yo creo que tiene que ser también una gran apreciación al arte y ser conocedor de... y tener el gusto y todo eso. Porque es que, hermano, yo siento que tiendo por un montón de lados porque es que tú... Hay muchos puntos que yo quiero hablar de ti, pero, ajá, tú de pequeño, ¿a ti te interesaba la comedia o la música? ¿Cómo fue esas influencias principales que tú tuviste?
Bueno, para mí yo creo que de lo más que me interesaba a mí de niño era el cine.
¿El cine?
Y la música también eran... Yo siempre desde pequeño cogí clases de guitarra y de piano y cosas así.
Ok. Ah, bueno, sí, porque tú... cuando tú te presentas en vivo con la Puerto Rican Orquestra, tú tocas un keyboard. Un mini cord, exacto. Que lo modificaste y le pusiste un strap para ponértelo.
Es como un
guitar.
Un guitar, sí.
Exacto. Y cogiste clases de guitarra y eso. ¿Y qué fue lo más que como que te gustó?
Y de cuatro también cogí clases. Y de trompeta un poquitito también.
Cabrón, en verdad.
Pero no sé, de cuatro y trompeta no sé mucho.
Ok. ¿Y cuál de esos instrumentos, como que cuál fue el más que
el piano se puede decir que es lo más que me...
¿El piano? ¿Por qué tú crees que sería eso?
Yo creo que porque, o sea, me hace más fácil hacer música con eso. Como a mí me interesa más hacer música que...
Ok. Sí, es que...
Que tocarla.
No sí. Sé. Ah, ok. ¿Te gusta hacer más música que tocarla? O sea,
tocarla me gusta, pero toco lo mío. Porque tocar música de otra gente como que no me...
Ok.
Sí, que... hay canciones... Ah, esta canción es bonita. Como que no me da por aprendérmela. Me la escucho y ya.
Como... Ok. Sí, tú dices como... bueno, sí, como hay bandas que se enfoquen en hacer... Como que son bandas que tocan covers. Uh-huh. O sea, tú prefieres... que si vas a tocar una canción que sea una composición tuya. Uh-huh. Ah, no, yo estoy... Sí, pues yo te entiendo por completo. Pues sí, porque yo conozco y viste, tampoco es criticándolo, pero uh-huh. yo conozco un montón de personas que principalmente son músicos que eso es lo que hacen. O sea, uh-huh. tocar música de otras personas. Pero yo pienso que el acto de componer música requiere un poquito más inspiración, porque uh-huh. realmente estás sacando ideas y poniéndola ahí. ¿Cuál es el proceso creativo tuyo de hacer una de las canciones que tú haces?
Yo creo que es llamear conmigo mismo en un rato ahí.
Ponerte a joder en el instrumento. ¿Qué?
Yo tocaba con una banda antes que también es cover de Cure.
Ah, en verdad. Loco, por favor, háblame de eso.
Yo creo que 413 se llama 413.
Eso fue en...
Así que aquí mismo, aquí en Puerto Rico.
Aquí en Puerto Rico. ¿Hace cuánto?
Hace el año pasado toqué un par de veces con ellos, pero como he estado haciendo un par de cosas y eso, como que no he podido... Pero ellos siguen por ahí haciendo su cosa.
Ah, ok, ok. Mm. ¿Y cómo, entonces cómo es que tú entras a ese proyecto de la banda de Cure?
Un conocido que tenía estaba planeando hacer la banda y me dijo, tú tocas un poco de piano, pues dale, vamos a hacer para que haga los teclados.
Ok, estaba en los Keys entonces. Ajá. ¿Y Manny, cómo fue eso? ¿Cómo se siente eso?
Tuvo culpa que yo no soy tan bueno aprendiéndome canciones, pues me tuve que ponerme en la mente, tengo que aprenderme estas canciones de The Cure.
Ah, sí, como que tuviste que entrar en el mode de, ok, tengo que aprender a hacer algo que ya alguien hizo.
Ajá.
Y eso... ¿Se te hace difícil como que sacar una canción o...?
Espérate, sacarle una canción sí, pero yo sé leer música. Que okay. Por lo menos la leo y no tengo problema. Pero a veces yo mismo canciones que yo hago, a veces si no escribo lo que es...
no la puedes emularte.
No la puedo... Estoy un rato buscando. ¿Cómo es que era la canción? Era...
¡Qué horrible, cabrón!
Es mía.
Fíjate que... Ok, pues fíjate. Y ahora estoy entrando a... ya como que un poquito más adelante en tu trayectoria. ¿Cómo se siente componer una canción y luego tocarla frente a una audiencia?
No, está cabrón, ¿verdad? Está cool. Está cool cuando la gente a veces se sabe la canción y te dice, coño, esta gente se están cantando la canción que uno hizo. Eso está cabrón.
Eso tiene que sentir. Yo me imagino que esas personas, o sea, esos artistas que cantantes multimillonarios que ya llevan una mega trayectoria de décadas... eso tiene que ser un feeling bien impresionante, como que, diatre, tú, esta gente que está aquí en este coliseo, están escuchando esta canción que yo hice, todo el mundo se la sabe, se la vive. Mm. Pero yo me imagino que al nivel de personas como nosotros, que otra persona esté coreando algo que tú dices, papi, esto fue una estupidez que yo hice aquí en mi casa, tú te estás cantando esta canción conmigo. Y cuando tú haces esas canciones, ¿tú piensas en algún tipo de tema en particular o es el tipo de caso donde las letras salen a raíz del invento que tú hagas en la música? Porque yo conozco, por ejemplo, yo he hecho un par de canciones y me he dado cuenta que mi forma de crear una canción es conseguir la música primero y después a la música le consigo las letras y el ritmo y la melodía. ¿Cómo es que tú funcionas?
Pues yo casi siempre hago eso mismo. Hago una melodía y después le voy poniendo letras.
Bueno, ¿a qué tú crees que será eso? Porque es que yo conozco personas que principalmente lo que hacen es escribir las letras. O sea, componer la historia que se está diciendo y después le hacen música a eso. Pero como que eso a mí no me cuaja el proceso.
Yo a veces tengo ideas de cosas que quiero hacer, como que... O tengo algo escrito, pero... Después que tengo eso, si tengo una melodía, trato de acomodarlo a esta melodía que tengo. Como que nunca... A veces pienso en las canciones, pero nunca termina siendo más o menos lo que yo pensaba.
Ah.
A veces termina siendo otra cosa. Si la tengo escrita la letra antes, pues termina siendo otra cosa distinta.
Ah, exacto. Así que trata a veces de meterlo y de momento eso de tú tratar de meterlo... otra cosa. Sí. Totalmente completa. Sí. Ok. ¿Cuántas canciones ya tú has hecho? O sea, ¿cuánto la Puerto Rican Orchestra ¿Cuál es el... como que cuánta... el repertorio?
La Puerto Rican tiene como 10 o 11, pero...
Como 10 o 11, sí, cabrón.
Pero yo tengo más canciones. O sea que tengo que sacarlas. Yo tengo casi como 80 canciones ahí en la computadora por ahí puesta.
Y ahora mismo, mano, además de las canciones que tú tienes, las tuyas y las de la Puerto Rican, pero tú también tienes una persona musical llamado el ecorrapero.
Ah, sí, sí.
¿De
sí,
dónde
sí.
fue que salió ese invento?
El ecorrapero es un invento de un pana mío, sí, con el que yo hacía Foque Rico.
El ecorrapero, para aquellos que no conocen, es un rapero que él se enfoca en temáticas estrictamente ecológicas. Estamos hablando reciclaje, proteger el medio ambiente y todo eso. Está genial. Pero ajá, sale.
Recicla, mamabicho, recicla.
Dios mío, cabrón, cuando tú hiciste eso por primera vez, yo no podía creer lo que estaba viendo. Porque es que imagínense un rapero calle, pero súper consciente del medio ambiente. Mm-hmm. Está perfecto. ¿Cómo fue que entonces surgió?
Bueno, eso el pana mío este lo hizo para Foque Rico. Burri. Y
eso es un canal de YouTube que tú tienes.
Sí. Y y se hicieron dos canciones. Y él se fue, él está por allá por Austria. Y yo estaba diciendo, contra ese personaje del corrapero no se puede dejar morir, porque exacto, el personaje está súper cool. Y yo me puse a hacer, eso es un cover de una canción, se puede decir. Porque las canciones son de él.
Okay.
Bueno, yo le ayudé a hacer la música, pero la letra, eso fue un viaje de de yo no sé qué diantre.
¿Y eso, cómo ha sido el response de la gente cuando ven al corrapero haciendo lo suyo?
Siempre ha sido una buena reacción, siempre la gente se ríe.
Es que me imagino, es que es bien. Es que es tan extraño ver eso, pero para mí está genial.
Para mí, un día en un open mic, una niña vino y me dijo: ay, me encantó el corrapero. Y una nena como de 7 años. Y yo diciendo ahí, como que.
¡Recicla, mamabicho!
¡Recicla, mamabicho!
Y la nena, coño, el mensaje me
no
llegó.
No quieres que un rinoceronte te mete el cuerno por culo. Así, y la nena, me encantó.
Y la nena, perfecto. Eso yo voy a ver si, se lo voy a decir a la maestra para ver si te traes para la escuela, para que haga una charla. ¿Tú te imaginas? Loco, tú deberías hacer eso. Deberías vender tus servicios.
Ir con chicle a hacer eso, con chicle.
Sí, irte con chicle a los hospitales y le rapear a los nenes sobre... Sobre reciclaje. Pero, mano, ok, vamos... Hay un punto en tu vida en donde... Tú terminaste mudándote, saliendo de Puerto Rico hacia Nueva York. Me encantaría saber si se puede compartir a qué se debe la movida de Puerto Rico a Nueva York. ¿Y cuándo fue esto? Perdona.
Bueno, eso fue como para el 2003, por ahí, 2003, 2004 más o menos.
So que tú te fuiste para Nueva York en un mundo post-9/11. Estamos en la guerra, Bush está en su apogeo total. ¿Cómo fue eso?
Bueno, yo me fui quería salir de Puerto Rico, como quería hacer otras cosas, dije. Y siempre me ha interesado la cuestión de hacer cine y pensé, déjame ir allá a ver si puedo conseguirme un trabajo y comprarme un par de equipo y cosas para hacer mis cosas. Y llegué allá y lo que hice fue trabajar y seguir haciendo cositas. Empecé a hacer lo de Foque Rico, tocaba en una banda y era trabajar y eso.
¿Estabas trabajando en dónde?
Un restaurante.
Ok. Y entonces por allá tú empezaste a hacer el canal de YouTube y... ¿Eso fue con gente que ya tú conocías o fue gente que tú conocías?
Gente que conocía de acá mismo, de acá de Puerto Rico, que estábamos aquí y nos fuimos para allá.
Ah, ok, porque tú te fuiste como que en corillo para allá.
Nos fuimos cada uno por su lado, pero nos fuimos encontrando después todos allá.
Todo el mundo conectó después. Ok, súper cool. Entonces, ¿de dónde es que surge las ganas de hacer un canal de YouTube llamado Foque Rico? Adelante con el nombre. Sí. Ajá.
Bueno, siempre queríamos hacer sketches y videos y cosas. Dijimos, dale, vamos a hacer esto y vamos a llamarle lo de Foque Rico es con una amiga de nosotros. Me recuerdo que ella, creo que era que un pana de ella, que ella estaba en un sitio y una gente chichando. Y un pana de ella que se estaba chichando a una tipa, a una gringa.
Okay.
Y la gringa le estaba diciendo, Foque Rico, Foque Rico, Foque Rico. de ahí más o menos salió. No tiene que ver con eso, pero nos recordábamos de esa situación.
Eso está perfecto. Me encanta que el nombre tiene una historia y no es lo que tú te imaginas.
Y lo de Foque Rico también es fuego. Diablo, eso da asco, pero está rico.
Foque Rico. Yo creo que todo el mundo ha tenido un momento donde esas palabras han pasado por la mente. Y
especialmente teniendo sexo en un callejón ahí a las 5 de la mañana.
Perfecto. Esas son... Oye, ¿verdad? Me gustaría saber cómo te sentías... viviendo en Nueva York, considerando, tú sabes, que un estilo de vida totalmente diferente al de Puerto Rico? O sea, ¿cómo fue esa experiencia de estar allí, adaptarte y todo eso? ¿O tuviste algún problema o no?
Bueno, yo me sentí bastante bien, como yo nunca he tenido carro. Y allá, okay. Allá no hace falta carro, es como que mil veces mejor.
Sí, allí tú estabas como que, espérate.
Aquí puedo llegar a cualquier lado. Perfecto. Sin carro. ¡Qué cool! No tengo que ir a pie.
Sí, que ahí te das cuenta que...
Y el transporte público funciona.
Exacto, es un cool sistema eficiente que, estar a pie no es un bad trip, no me limita. No. Es más, en Nueva York es el sitio donde yo creo que si tú tienes carro, estás pillado.
Te puede limitar, sí, porque un parking te puede salir... Igual de caro que un
carísimo, cabrón.
Un apartamento.
Básicamente, tú cuando tú pagas parking overnight en alguno de los estacionamientos que tienen por ahí, básicamente tú le estás pagando a tu carro una noche a un hotel. Uh-huh. Cabrón, así de caro sale. Y entonces, ¿tuviste algún problema con alguna gente por ahí? ¿O tú te adaptaste fácilmente a la comunidad y
pues
eso?
Pues me adapté bastante fácil, en verdad. Hubo cosas de con un par de roommates y cosas, porque uno siempre tiene problemas con roommates, pero estuvo chilling.
¿Estás viviendo con gente de aquí o gente de otro lado?
Estaba viviendo con gente de aquí, también viví con gente que conocí allá.
Y entonces, ¿cómo es la gente allá? Porque yo he viajado para allá, pero he estado... Me entristece decir que no he estado lo suficiente como para... actually ver cómo es la gente, ¿tú me entiendes? Mm-hmm. Porque uno está, obviamente, cuando uno está de vacaciones, tú lo que vas es a lo que tú vas a hacer y vámonos para...
A janguear.
Vamos a janguear y vamos a los museos y toda esa mierda. ¿Cómo es la gente allí versus el tipo de gente que está en Puerto Rico?
Yo pienso que la gente es bastante normal. Mm-hmm. No siento como una diferencia así como que... La gente está todo el mundo apurado en la cosa. El tren pasa cada 10, 15 minutos y todo el mundo se quiere trepar en el tren al momento. Okay. Hay mucho revuelo y eso, pero yo pienso que a veces la gente quizás está... Con tanta gente, a veces la gente está más sola a veces.
Ah, ¿tú crees?
Hay un montón de gente, pero todo el mundo está tan concentrado en el mundo de ellos que... No, ¿quién sabe si uno, la gente que va allá ahora de visita, van a los museos y se viven la vida? Y quién sabe si la gente que vive ahí mismo lo que hacen es trabajar, ir para la casa y ver cable.
No, bueno, seguramente. Es como, por ejemplo, aquí mismo, yo conozco... amigos y turistas que vienen para acá, para la isla y medio mundo, que ellos cuando están aquí, cabrón, van para la playa todos los días y todas esas cosas. Y entonces como que, mano, ¿y tú no vas para la playa? Y es como que, yo voy de vez en cuando. Y es como que tú te pones a pensar que...
pasan meses sin ir a la playa.
Sí, o sea, es algo que tú es uno de los beneficios de vivir en Puerto Rico y en una isla. Pero como tú lo tienes ahí siempre, pues como que en verdad uno le pichea. Y yo estoy seguro que en las personas como ellos, seguramente ellos como que... lo que para nosotros quizás es un wow, que si Times Square, wow, el Grand Central Park. Para ellos como que... Sí, sí, normal, no me importa.
Bueno, yo conocí gente allá que vivían en Queens y le hablaba de lugares en Manhattan. Ah, vamos para tal sitio. Ah, que yo nunca he ido para esa calle. Ay, yo no hice un jangueo bien cabrón allá abajo. Y yo nunca me meto para allá porque hay gente rara ahí. Como que...
En verdad.
Sí, gente que no vivían ahí y nunca habían ido al museo ni nada. Yo conozco gente, yo creo que vivió en Nueva York y se mudaron. Ajá. Y han vuelto y le dije, ¿fuiste al museo? Yo nunca fui al museo. 40 años viviendo allá y nunca fueron a un museo.
Wow, sí. Wow.
Boricua bestial.
Es que, bueno, también hay que considerar que allí realmente hay, tú sabes, hay es tan grande en comparación a Puerto Rico, ¿tú me entiendes? Que I get it porque... Pero aún así es que están todos en el mismo fucking city, como tú puedes llegar fácilmente con todos los transportes. No, y ahora con los Ubers, que ahora tú vas a un random taxista por ahí, llévame. Pero anyway, so tú estuviste allá en una banda. ¿Cómo fue que se formó la banda y todo eso? ¿Y qué tipo de música tocaban?
La banda se llamaba La Soviética.
La Soviética. Okay.
Una banda de rock dominicano.
¿What? ¿En verdad, cabrón?
Yo era el único boricua. Éramos cuatro dominicanos y un boricua.
O sea, tú eras el odd man out.
Yo era el cantante también. Era como
fue. Perfecto. La Soviética, una banda de rock dominicana donde el cantante es puertorriqueño. Hey. Brutal.
A cantar el rock merengueado y cosas así.
Y, mano, hay audio de eso por ahí que podamos...
Tiene que haber hay audio. Yo creo que ellos tienen una página que se llama La Soviética y hay algunos videos quizás en YouTube de La Soviética, que hay un par de cositas.
Ok. Y entonces, ¿cómo fue que se formó ese junte y esa banda?
Bueno, ellos tenían ya la banda formada y estaban buscando un cantante. Y La que es mi esposa ahora mismo, ella era jeva de un tipo de los de la banda.
Okay, okay, allá.
Y me dijo en ese momento, ella era amiga mía desde siempre. Y me dijo, mira que esta gente está buscando una banda, un cantante. Y yo fui y audicioné y...
Y te dijeron, cogieron.
Dale, sí, sí. Con todo lo malo que yo cantaba, me cogieron como quiera.
Okay. Sí, sí. Yo creo que es por la carisma que tú tenías.
Sí, yo creo que es eso, sí.
¿Y qué pasó con la banda?
Pues yo creo que ellos ahora mismo no están haciendo nada contra. Y son una pena porque son súper buenos músicos, coño.
Ok, ok. ¿Y pero qué pasó? ¿Eso ya cuando tú te habías ido, ya la banda todavía seguía o
pues cómo? Yo vine para acá a Puerto Rico y ellos siguieron haciendo su cosa allá, pero parece que no sé. Okay, no sé qué habrá pasado.
Y entonces, después tú estuviste viviendo por allá 8 años y decides mudarte, ¿sabes? Volver a Puerto Rico. ¿Por qué entonces te mudaste de vuelta?
Bueno, yo siempre quería hacer mis cosas acá, se puede decir. Yo quería hacer cosas acá en Puerto Rico y, y mi esposa también se quería, que era mi jeva para ese momento, se quería venir para acá. Y dije, bueno, vamos para allá.
Ah, porque ella también era de acá.
Sí, sí.
Ok, ok. Y entonces, ¿qué? Si tú fueses a decir... ¿Qué provecho mayor? O sea, me da son muchas experiencias que uno saca, pero como que ¿qué fue el mayor provecho que tú le sacaste al haber vivido tanto tiempo en Nueva York?
Bueno, una experiencia de estar fuera del país y vivir en otro lugar siempre es una buena experiencia. Uno vive cosas que... El estar simplemente fuera de tu entorno de que tú te crías.
Ajá.
Uno aquí en Puerto Rico está como que en una cajita todo el tiempo, con una isla también. Ahora mismo, por lo menos por internet y toda esa cosa, ya la gente se expande un poco más.
Un poquito.
Pero la gente aquí en Puerto Rico está un encerramiento.
Esto es una burbujita, loco.
Se quedan en una burbuja y no pueden pensar que hay un mundo más grande allá. Mira, está en Nueva York, yo no sé, Europa, otros lugares que la gente tiene... Al fin y al cabo, uno va al lugar y uno ve todo igual porque está el sol, están las matas.
Exacto, exacto.
Hay perros, hay gatos. Pero siempre hay una forma distinta en cada lugar.
Sí, el aire se siente diferente. El terreno, como que tú... Yo, mira, algo tan sencillo, y por eso es que yo te entiendo, algo tan sencillo como hasta... Mano, tú te vas de aquí a Orlando, que Orlando es básicamente un anexo de Puerto Rico a esta altura. Tú nada más estás ahí un poco y tú ves que hay una diferencia en ambiente, en las personas y todo eso. Y es verdad lo que tú dices, que uno se da cuenta, wow, este mundo es inmenso. O sea...
Es gigante y es pequeñito a la misma vez, porque estamos aquí también encerrados en la tierra y no podemos salir.
Exacto, exacto, exacto. Pero es como que para que tú veas que yo a mí me vuela la cabeza nada más considerar todos los sitios que existen que yo sé que yo nunca voy a ver en esta vida. O sea, estamos hablando de que hay veces que yo me meto aquí mismo en el viejo San Juan, que yo me meto por un rinconcito bien fucking metido, que uno dice como que wow, cabrón, cuánta gente honestamente van a poder ver este rinconcito escondido. Y tú te pones a pensar en los rinconcitos que tiene que haber, como que en Singapur, sitios así bien fucking exóticos. Hopefully, vamos a ver si tenemos que montar algo para que nos puedan fucking costear los pasajes. Para salir de aquí para el carajo. Por lo menos darnos una vueltita en Corillo. Oye, espérate, tú sabes que yo estaba hablando contigo ahorita, ahora que me acuerdo. Estábamos recordándonos del party truck.
Sí, el algaretismo.
Sí, que quiero... Porque me da gracia, yo el primer episodio de esa compañía que hice fue hablando del paritro que estaba Luxana y estaba Chente, estábamos como que recordando eso, pero quería aprovechar que estaba aquí porque tú también estuviste ahí y hablar un poquito del paritro para refrescarle la memoria a quizá aquellos que fue hace mucho tiempo o no escucharon el primer episodio. Vassville Enterprise hace los open mics que se llaman Trépate Aquí y un día deciden hacer un paritro para una función de Trépate Aquí que se iba a hacer en Mayagüez. Quiero que sepan que estuvimos un total de 8 horas en el party truck. 4 de ida, o sea, 4 de camino a Mayagüez y 4 de vuelta. Yo creo que eso es un poquito demasiado tiempo para estar encerrado.
Yo me recuerdo como de 2 horas y media, yo creo, del viaje.
Ajá,
lo demás no sé qué carajo pasó, pero hay 2 horas que creo que me puedo recordar. Podemos hablar de 2 horas que me recuerdo.
Sí, mira, porque entre todas las cosas que sucedieron, estamos hablando que de camino para allá hasta el camión tuvo un choque, Ponileo hicieron un show adentro, gente cayéndose, o sea, demencia total. Y estamos hablando de que esto es un corillo de comediantes. Y invitados de camino a hacer un guiso. Y me da gracia porque yo estaba como que en medio party escribiendo mi set, pero entonces tú me dices que, cabrón, tú estabas en el Olimpo, como quien dice.
Nada, sí, yo estaba bien loco, yo estaba bien. Yo llegué a Mayagüez borracho, gendío. Yo llegué que de estar en una cuneta tirado. Y suerte que me pusieron a cerrar ahí el show, porque si hubiese sido al principio, hubiese vomitado en la tarima.
Sí, pues gracias a Dios que por lo menos tuviste tiempo para bajar nota un poquito.
Y bajo un poco de nota, así. Me di cuatro pases.
Y ya, y vamos para el show, Y ahí hiciste el Ecorrapero, donde obviamente los mayagüezanos vieron la importancia de reciclar y poner los papeles con los papeles, los cartones con los cartones.
Si no, se meten un tiro en la cara y se mueran.
¿Cómo fue esa noche para ti? O sea, ¿tú la pasaste bien en
esa película? Pasé cabrón, sí, la pasé súper bien. Lo que me recuerdo y eso, sí. Al otro día no la pasé tan bien, pero...
Ah, sí.
Por la mañana, pero...
Tu cuerpo diciéndote, chico, cabrón, tienes que cuidarme. Suave, man, ¿qué pasa? Ok. Pues, hermano, pues vamos a hablar entonces sobre todo tu movimiento comedístico. ¿Cómo es que entonces tú comienzas a hacer comedia? ¿Fue por el interés? ¿Estabas viendo algún tipo de programa? ¿O fue algo que simplemente siempre... Tú siempre fuiste una persona funny?
Bueno, yo siempre quería hacer la cuestión de los sketches y grabar cosas así de cuestiones graciosas. Y me recuerdo que con Urri siempre quería hacer stand-up comedy.
Ok.
Él quería hacer stand-up. Y en la casa nos pasábamos viendo stand-up todo el tiempo. Y él metiéndole todos los días ahí, escribiendo. Llegamos acá porque él también se mudó para acá. A Puerto Rico, de Nueva York.
Él terminó regresando también. Ok.
Y yo fui primero, yo dije, ¿quieres hacer stand-up? Pues vamos, yo voy contigo para pa apoyarte, vamos, y lo hacemos.
Ok.
Y yo hice stand-up una vez, él hizo stand-up una vez, él no volvió a hacerlo y yo seguí haciéndolo.
Eso fue estando aquí, ¿verdad?
Estando acá, sí.
¿Y en dónde fue tu primer guiso de stand-up?
La primera vez fue, creo que con Under Construction, Carlos Humber.
Ok. ¿Y cómo fue eso?
Estuvo cool, estuvo bueno. ¿Cómo? Me fue más o menos bien. No fue como que... Pero estuvo bueno.
No, pero bueno. O sea, si te fue más o menos bien, eso es un paso adelante de un montón de personas que... Fue fatal.
Profe, yo he visto mucha gente que se atrevan una vez y les va... genial, súper cabrón. Y después no los veo más nunca. Y es como que, mira, no sé.
Bueno, es que hay personas que quizás lo hacen para probar que pueden y no necesariamente es lo que le van a dar seguimiento. Bueno, entonces en tu caso...
Yo también he visto gente que se trepa una vez, le va bien y cuando vuelven de nuevo fallan y yo creo que cogen miedo porque... Siempre te voy a ir mal.
Mano, es que también hay mucha gente que tiene el miedo. Me he sorprendido al hablar con dos o tres personas que... Hay personas que tienen un miedo inherente de ser un one hit wonder. Como que, diablo, cabrón, yo lo hice bien una vez, pero ¿y si yo lo cago en la segunda? Cosas así, es como que, cabrón, just keep doing your shit. Como que todo el mundo
y la vas a cagar en algún momento, sí, porque siempre todo el mundo la caga. Todo el mundo tiene un mal performance en cualquier lado.
Todo el mundo tiene días buenos y malos. Pero hay que saber cómo aprender de todas las cosas que uno hace. De ese día que te fue más o menos bien, pero te fue lo suficientemente bien como para tú querer seguir metiéndole mano. ¿Cuál fue entonces tu paso? ¿Tú tenías ya material que tenías escrito?
Sí, yo me preparé. Yo escribí todavía cosas que yo digo de la primera vez que me funcionaron. Y a veces vuelvo y las repito de nuevo por ahí.
Ok. Ya tú tenías unos material sólido desde primera. ¿Y cómo entonces que tú seguiste como que desarrollando? ¿Cuál fue tu próximo paso después de ahí? ¿Seguir haciendo open mic?
Seguir haciendo open mic. Yo después de eso, donde más fui fue un open mic que daban en ahí mismo en el taller en Río Piedra. Que era un open mic todas las semanas y después me comencé a trepar ahí en ese open mic.
Ok. Tú tienes un estilo bien particular de hacer comedia porque tú usas mucho... la cadencia de la forma que tú hablas es bien bien relax. Como que bien... Porque yo conozco muchas personas que a veces yo mismo, yo tiendo a hacer un performance... bastante energético, estoy como que moviéndome, estoy hablando en un tono alto, pero tú eres bien pasivo. ¿Hay alguna razón por la cual ese es tu flow?
Yo creo que quizás que yo soy así, ya no sé.
¿Sí?
Aunque a veces yo siento que doy mucha energía, pero no sé, tengo un cierto tipo de nivel de que soy así ya.
Por lo general, ¿qué tu comedia? ¿Tú dirías que mayormente el material que tú escribes es algo que se te ocurre de la mente o tú dirías que mucho del contenido tuyo es como que basado en cosas que te han sucedido?
Son cosas que Yo pienso que yo soy bastante sincero en la comedia, en lo que yo hago. No es que todo lo que yo diga sea verdad, pero claro, que soy bastante sincero en lo que hago.
Tú haces también mucha comedia, ¿cómo se llama esto? Se le dice self-deprecating comedy, que es como que tú mismo tirándote por el piso, básicamente. Para mí está cabrón, a mí me da fucking gracia con cojones. ¿Hay alguna razón por qué tú tiras por esa línea?
No sé, quizás que soy bien negativo también.
Chico, ¿cómo va a ser? Pero es que a mí me da gracia porque es que tú te tiras por el piso y entonces las personas como que... Yo me he dado cuenta como la gente reacciona, que al principio están shy, pero después se lo empiezan a gozar poco a poco. Y yo creo que al tú hacer eso también tú le das un permiso bien cabrón a que las personas conecten más contigo. Porque no te estás poniendo como que un estatus bien alto.
También yo pienso que a veces hay cosas que le pasan a uno, cosas que uno piensa, que también quizás la gente también las piensa, pero no se atreven a decirlas. Exacto, mano. Que no se atreven, y si uno las dice, mira, yo me siento así, pues mira que se joda.
Yo también, cabrón. Yo también, sí. Es verdad, eso era otro punto, es verdad. Porque yo creo que también parte de que tu comedia y tu estilo sea así, te hace mucho más relatable. Y las personas entonces pueden conectar contigo mejor. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia hasta el momento haciendo comedia?
Bueno, déjame ver. A mí una vez la madre de un comediante en un show me dijo... Me jecleó diciendo, no me importa, ¿a quién le importa eso? Me dijo...
La mamá de uno de los compañeros comediantes...
Me grito que...
Deje clío, cabrón.
¿Y a quién le importa?
¿Qué?
Y yo dije, sí, en verdad, a nadie le importa.
¡Wow! ¿Y cómo fue eso?
Eso fue súper gracioso. A mí, súper gracioso. Ella me dijo eso y yo dije, que hija de la gran puta. Es como que... Como que es gracioso.
Touché. Sí, yo creo que... Mano, ¿tú sabes qué? Pero lo bueno es que tú tuviste... Yo pienso que entonces tú pudiste bregar la situación bien. Porque hay personas que, chacho... Alguien le hace un heckle y se le... No sé si es que a lo mejor se traban o a lo mejor...
Sí, a mí me han gritado un par de cosas que a veces yo me quedo como que, diablo, ¿qué le voy a decir? ¿Qué digo ahora? Y siempre uno le dice algo, pero a veces uno trata de contestarle una cosa y...
Sí. Y hay veces como que jugar con el balance de decirle algo y callarlo a que no pase la raya.
Sí, pero tampoco uno quiere insultar a la persona como claro. Si uno se pone a pelear con la persona, también el ambiente en el espacio cambia.
Sí.
Porque la gente puede estar riendo, se te dijeron algo, y tú, mira, cállate la boca, pendejo. Y la gente, espérate, te está insultando. Exacto. Y yo, cállate la boca, canto de puta, qué estilo de eso.
Sí, como no. Que... Sí, de momento...
Porque a veces que la gente se lo merece, sí, pero...
Sí, pero si alguien en la audiencia se lo merece, muchas veces gente de la misma audiencia... van a apoyar el movimiento de votar a esa persona o lo que sea.
Yo creo un día en Trepataquí, yo estaba hosteando Trepataquí.
Ok.
Y había un tipo borracho y jecleando todo el tiempo. Y se trepó Clyde. Clyde se trepó a hacer stand-up. Y el tipo empezó a jeclear a Clyde. Y Clyde lo subió al escenario.
Ok.
Vente para acá, para hacer stand-up, para que hagas tu stand-up. Y cuando el tipo, pues dale, yo voy. Y cuando el tipo se trepó a hacer stand-up, Clyde se fue a donde él estaba sentado y le empezó a gritar. ¡Ah!
¿Qué?
Y el tipo estaba súper encojonado, el tipo estaba súper molesto.
¿En verdad? ¿Y qué pasó? ¡Wow! Yo no sabía eso.
Eso fue un momentito, uno de los Trepataquí. Que okay. Yo hosteaba dos Trepataquí, uno de ellos. Y estaba Idel diciéndome, y la gente, mira, hay que sacar ese tipo de ahí. Y yo estaba, no, espérate, vamos a ver qué pasa.
Sí, obligado, cabrón, exacto.
Déjame, espérate, yo todavía no la veo un puto. Déjame ver, si veo que se va a poner violento, me meto, pero déjame.
Yo me imagino que todo el mundo, o sea, todos los compañeros comediantes estaban como que, esto está cabrón, esto está genial, estamos experiencing magic right now. Y, ok, so, en tu caso, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que has podido tener haciendo comedia en lo que sea?
Bueno, para mí los shows de Chente estuvo cabrón estar frente a 1,000 personas.
Pues vamos a hablar de eso. Tú recientemente estuviste haciéndole el opening act a Chente durante su espectáculo de Dándolo Todo, que se presentó en el Teatro Tapia, en Ponce, en Mayagüez. Muchas fechas y fue, me imagino, una cosa bien cabrona. Cuéntame de cómo se siente hacer comedia a ese nivel.
Bueno, el primer día en Mayagüez, me recuerdo que yo entro y lo primero que alguien dice, alguien jeclea al momento.
Ajá.
Yo entro que vaya a pasar lo de Teo Calderón.
Ajá.
Y alguien me dice, mira, Teo Calderón, me gritó.
Ok, ya.
Y yo me paro
empezando.
Empezando. Ajá. Y yo me paro en el micrófono y dije, ay, yo me quiero ir, yo no quiero estar aquí. Y me fui. y volví.
Yes, yes, mano. Ok, eso, qué cabrón.
Pero ese día estuvo cabrón porque primera experiencia de tener ahí, yo no sé cuánta gente cabe ahí, yo creo que son como 900, 800 personas.
Un cojón de gente, es un fucking teatro grande.
Y en verdad está cabrón, de verdad, la energía es como que...
Sí, porque eso no es lo mismo, o sea, estar en un teatro, un teatrito, por ejemplo, como Celebrate, ahora mismo, que por más lleno que esté, en términos de... de la capacidad no se puede comparar a uno.
Los Trépate ahora están bien. Hay días de Trépate que han estado bien intensos.
No me están diciendo que ahora los Trépate que se han quedado cientos de personas afuera. Uh-huh. Eso está cabrón. So, ¿cómo tú comparas la energía que tú tienes en un sitio así más pequeño como, por ejemplo, como Celebrate, de momento hacer esto frente a una audiencia en un teatro?
Bueno, en verdad está cabrón, en verdad. Entonces, el tener la yo pienso que es mejor a veces hasta tener toda esa cantidad de público que tener menos público.
Okay.
Porque pienso que hay más posibilidades de que la gente se ría. Si uno tiene un público quizás de 40 personas, quizás hay gente que le va a gustar lo que tú haces o hay gente que no le va a gustar.
Ok, sí, tú dices
pero que... hay más cantidad de gente que puede ser que se rían de tu chiste.
Exacto, ok. Sí, by default, más gente aquí se va a reír. Que en el clubcito.
Pero fíjate, yo he ido a show acá rato cuando hace show por ahí, que hemos hecho show para 4 o 5 personas, o quizás para nosotros mismos, que hemos hecho todo el trabajo de promotora mía en la pupi, va. Y van tres personas.
Van 3 personas y 2 de ellos es como que la jeva de uno de los comediantes.
Y los otros comediantes que están ahí, que eso da como a 10.
Exacto.
Porque más veces hay más comediantes que... Y yo he tenido shows ahí en esos lugares que yo pienso que han sido súper cabrones, en verdad, como que hoy la noche estuvo cabrona, le hicimos el show a 4 personas, pero esas 4 personas se van a ir de aquí diciendo, coño, este show estuvo súper cabrón.
Exacto, sí, no, exacto, esos son los, sí, porque ellos tuvieron un show personal, como que dice, esas son la gente que te va a seguir por el resto de la vida. Sí. So, ahora mismo, pero fíjate, volviendo a lo que estoy diciendo, que más gente se ríe en el teatro by default, porque son más gente, es que también yo creo que cuando uno está en sitios con mucha gente, yo creo que hay un efecto dominó que se crea.
Si se ríe,
se ríe un corillo, como que la risa es contagiosa y se ríe más gente, ese tipo de cosas. Pero yo no estoy diciendo que sea el caso, porque estoy seguro que todo el mundo se fucking estaba riendo, porque en verdad lo que tú dices está súper gracioso. Y a mí me gustó mucho porque, obviamente, pues como yo te he visto hacer tu comedia en diferentes sitios, pues he podido ver cómo el material que tú habías hecho en estos otros open mics o lo que sea, los desarrollaste de momento a la presentación que tú hiciste ahí. ¿Cómo es el proceso de tú como que seleccionar el material que tú hiciste en estas presentaciones teatrales?
Bueno, yo traté de coger lo mejor que yo pensaba que tenía y ponerlo ahí. Yo a veces pienso que los chistes que yo hago son bien cortitos también. Como que yo a veces puedo tener mucho material de cosas, pero que quizás cada beat lo más que dura son como 2 minutos.
Ajá.
Y a veces como que tengo un montón de cosas, pero eso da para quizás 20 minutos o algo así.
Ok, diadre, ¿verdad?
Porque son un montón de cositas.
Y en ese caso, ¿qué es lo que tú haces? ¿Tú decides buscar formas de
bueno,
de,
a veces hago musiquita y eso, con la música, una canción graciosa, le meto una cosita para darle más...
Claro, sí, para de momento hacer la rutina más dinámica, porque de momento tiene todos otros elementos diferentes. Pero en un caso, por ejemplo, porque en las funciones del teatro, pues obviamente tú lo que hiciste fue...
Eso fue puro
stand-up. En ese caso, si cuando te encuentras con estos beats que tú tienes que no son tan largos, ¿tú haces más material o tú buscas formas de añadirle más peso a esos beats que quizás están un poquito más cortos?
Bueno, yo para este yo ya tenía más o menos, dije, bueno, estos son los beats que yo pienso que mejor me han funcionado, vamos a utilizarlos ahora para este evento gigantesco.
¿Y cómo tú encontraste alguna diferencia a cómo la gente que te vio en los shows del teatro, hubo una diferencia en la reacción de ellos versus el tipo de gente que van a los otros shows en los diferentes otros locales que hacen open mics y eso?
Bueno, no creo, fíjate, en algunos de los shows del Tapia quizás había más gente adulta, como son shows en teatro, quizás cuando sí había mucha gente adulta, como que el show, la energía era un poquito más bajita quizás. O como yo estoy diciendo barbaridades y después claro, viene Chente claro. y dice otras barbaridades más cabronas todavía. Ajá. Yo veo que la gente está como que, ¡ay, madre! Que se,
¡wow, qué es
la gente está hablando de mamar bicho!
Sí, sí, wow, wow, wow. Eso, no, eso es
como... Es rico, pero no se habla de eso.
No se puede hablar, eso es tabú.
Es bien rico, pero no...
Okay. Man, y en total, ¿cuántas funciones fueron que se hicieron?
Creo dirías? Que fueron 11. Creo que fueron 11. 8 en el Tapia y 3... una en Ponce, en Mayagüez y Humacao.
Andaba el carajo.
Humacao está cabrón porque el teatro es nuevo.
Ah, y ah es, ¿verdad?
Es un anfiteatro. Que no sé lo que... Sí, es un teatro gigantesco nuevo.
Ok, ok.
Y parece una ola gigantesca y yo creo que es el más grande. Son como 1,000 y pico de personas.
Oye, y mano, y... Viste, yo estoy bastante seguro que esta es una pregunta quizás media estúpida, pero te cagaste con como que con decir, coño, esto es un cojón de gente que tengo que hacer esto.
Fíjate, si uno se pone, yo siempre tengo ansiedad antes de subir. Uh-huh. Y si yo, aunque sea un show
chiquito,
pequeño,
¿verdad?
A mí me da ansiedad y yo siempre me preparo. Yo siempre, aunque ya lo haya escrito varias veces y lo haya dicho 40 veces, yo uh-huh. siempre hago el set de lo que voy a decir. Okay. A veces cuando estoy en el escenario lo cambio o algo así, si veo que, mira, esto no está funcionando, pues déjame tirar esto, que tira antes que funcione y meterlo acá y copiar esto porque esto no va para ningún lado.
Sí, mano, esa es la cosa. Yo conozco personas que a veces están tan enfocadas en, ok, este es el material que yo voy a decir esta noche, que a veces se dan cuenta que quizá un beat no le está funcionando bien, pero siguen diciéndolo porque ya venían con ese game plan y... yo creo que eso es un detalle bien importante. ¿Tú te consideras que tú eres bastante... Tú te puedes adaptar fácilmente?
Lo he hecho en momentos, sí lo he hecho.
Ok.
Pero también... Uno también a veces si tiene un material ahí... Hay momentos que funciona y momentos que no funciona.
Ok.
Hay días que...
Mano, que, ¿verdad? Que, coño, es que eso se debe a un montón de factores.
Quizás tiene que ver... Uno y el público también tiene que ver, porque a veces quizás uno quizás tampoco tiene las mismas energías que tiene otro día.
Exacto. Sí, porque hay veces que hay beats que cuentan de... Hay beats que como tú lo dices es lo que da gracia, mm-hmm. no tanto como esto. Y hay veces si un día ese beat lo dijiste con una entonación diferente, es otra cosa total y quizás no funciona. Mm-hmm. Pues vamos, o sea,
a... Para el Humacao, yo me recuerdo que tenía un sueño antes de entrar al escenario.
Ajá.
Yo estaba con un sueño de cansancio súper cabrón. Yo estaba como que...
Explotado.
No sé, pues yo creo que era la ansiedad de entrar.
Wow, la ansiedad te causa sueño.
Yo estaba súper cansado. Yo estaba como que, diablo, qué cansado. Me hago dormir aquí parado.
Ay, horrible,
aquí.
Cabrón.
Y es algo como casi no podía ni controlarlo. Pero cuando me dijeron, Titito, y entré, ya se fue. Como que se me fue el sueño. Pero estaba súper cansado. Wow. Un par de veces me pasa que antes de subir, lo que tengo es un sueño súper hijo de puta.
Es verdad. A mí lo que
y
me da...
La ansiedad.
A mí lo que me da es... Hacho, como un malestar. Como un dolor de barriga. Pero te entiendo porque, por lo menos en mi experiencia, y tampoco me puedo comparar con lo que tú hiciste, cabrón. Porque eso tú has estado frente a un cojón de gente más que yo. Pero, aún así, mano, es que uno le da una pendeja. Pero es algo que tan pronto las luces te hacen así en la cara. ¡Fum! Ok.
Sí, se va a hacer.
Vamos allá.
Hay que hacerlo.
Estás
aquí va a frente. ¿Qué vas a hacer? No te vas a quedar callado.
Es que yo creo que ese es el momento en donde tú dices, mira... Ya me tiré, ya estoy aquí, joda. Ya tengo que hacerlo by default, sí, que es lo peor que puede pasar y realmente yo pienso que hacer este tipo de cosas, o sea, hacer comedia o realmente simplemente pararse en un micrófono frente a una audiencia es algo que requiere cierto nivel de babilla. Porque a veces, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado con cojones que a veces que yo estoy a punto de quizás hacer una presentación y yo estoy como que, mano, ¿por qué carajo yo hago esto?
Sí, me pasa cada rato.
Mano, esto es una fucking presión.
Qué mierda.
Este es un bad trip, la estoy pasando mal hasta que de momento tú lo haces y es como que, ah, es verdad, esto está cabrón. Ahora mismo quiero hablar un poco sobre, lo mencionamos ahorita, la Puerto Rican Orquestra, pero vamos a entrar un poquito más en detalle ahora mismo. Cuéntame, ¿qué es la Puerto Rican Orquestra y quiénes lo componen?
Bueno, la Puerto Rican Orquestra es una cantidad de música, de músicos super cabrones. Está en la batería está Ricardo Soto y en los teclados estoy yo.
Boom. Eso es,
y ya,
eso es
una orquesta. Esa es la Puerto Rican Orquestra. Pues,
tienen todos los instrumentos. Tienen una gama de instrumentos impresionante. ¿De dónde sale el nombre, cabrón, de la Puerto Rican?
Bueno, yo antes hacía unos shows de comedia que eran en los Puerto Rico Show. Yo creo que yo hice como tres o cuatro open mic y dije, voy a hacer mi show, que se joda. Y hice par de shows hice como 5 o 6 Puerto Rico. Lo hice en el taller y tenía este diseñito que de Puerto Rico. Como que le puse unas orejitas de lechón, unas patitas y eso. Sí, y que sí, parece como un lechón en una vara. Y de ahí dije, vamos a llamarlo la Puerto Rican Orquestra, no sé. Okay. Yo creo que vino del dibujito.
Ok. ¿Y qué? ¿Ustedes tienen un género en específico? Si tú fuese a definir el sonido de la Puerto Rican
Orquestra. Porque yo no sé qué género sería.
Porque es que esa es la pendeja. Yo tampoco sé qué género ustedes son. Porque ustedes... la cosa es que también yo he visto las canciones de ustedes evolucionar. Porque también la he visto cuando tú las tocas solo y después cuando las tocas con la banda, como quien dice.
Sí, que ya Ricardo ya le mete otra cosa súper cabrón. Porque se sienten bailables o se siente...
Esa es la cosa, porque ahora mismo hay ciertas canciones que, por ejemplo, hay una que suena súper rockeada. Hay otra que es casi media cumbia. ¿Tiene alguna influencia en particular el sonido de lo que ustedes están haciendo?
Bueno, quizás también el hecho de que como yo estaba tocando con esta banda dominicana, que lo que nosotros hacíamos era una cuestión de fusión funk con rock y música tradicional dominicana, gagá y palos y cuestiones de merengue y bachata, quizás. Yo todavía como que tengo eso de tratar de coger un poco lo de uno y hacerlo otra cosa.
Exacto.
Como que... Me gusta un poco mezclar un poquito la... A mí me gusta el punk un montón. Pero también me gusta que sea algo también como que más bailable también.
Claro, sí. Hay un par de canciones... Exacto. Hay una canción que yo me puedo imaginar un corillo haciendo un mosh pit en Club 77. Y hay otra que yo puedo ver un corillo de doñitas bailándolo en un kiosquito en Guabate. Y de eso se trata la Puerto Rican Orquestra. En términos de la estética de la banda, porque usted tiene un look bien particular. Estamos hablando de que el baterista anda con una pava, tú andas con tu blazer con el logo de la Puerto Rican. ¿De dónde también sale como que ese y la bola de disco? ¿De dónde sale la imagen que de ustedes?
No sé, yo siento que a veces, casi siempre yo la ropa que yo me pongo está bien en el garete, como es la Puerto Rican Orquestra, yo quiero verme como que medio puerco también, como que quiero verme medio trash, así sucio.
Exacto. Oye, y tú sabes que me da una gracia porque los otros días, pues, hubo una situación donde se supone que Luxana cantara en el Festival Claridad y lamentablemente no pudo y se comunicó contigo y la Puerto Rican Orquestra tocó en el Festival Claridad. Y tú, me da gracia porque tú me estabas mencionando que tú estabas hablando sobre que estaría cabrón que ustedes tocaran ahí. ¿Cómo fue esa experiencia de tocar en el
festival? Fue súper cool porque yo quería... Yo estaba pensando, coño, se me pasó lo de Claridad. No busqué quién era y después... estaba hablando con una amiga comediante, Carla Vita. Y me estaba diciendo, mira, pregúntale a Luxana que ella va a tocar allá. Con Claridad. Okay. Y le dije, man, hay un montón de gente ahí, de verdad, déjame no molestar a nadie. Y después, el mismo día que jueves me llama y me dice eso. Mira, contra, qué casualidad, yo tenía pensado.
Qué fucking cool. Y está cool porque yo me pongo a pensar, considerando de lo que tratan las canciones de ustedes y todo eso, como que era un fit bastante bueno para perfectear. Que de hecho, no hemos hablado de eso. Si tú fueses a decir, o sea, ¿de qué tipo... de qué temas ustedes tocan en las canciones de la Puerto Rican Orquestra?
Bueno, pienso que se sienten bastante cosas de Puerto Rico, porque la canción de los piratas habla de
esa canción a mí me encanta. Esa canción está súper cool.
De que somos unos piratas caribeños, que lo que hacemos es buscárnoslas aquí. Todo el mundo está buscándoselo, no importa si tienen chavos o no tienen chavos. Está todo el mundo en la de vamos a josear algo. Exacto. Aquí.
Pero eso está súper cool. Yo pienso que usted tiene un sonido súper tripioso y que, hermano, me encantaría, yo te lo iba diciendo a ti, me encantaría que ustedes fucking empiezan como que, o sea, que graben y todo eso, porque yo creo que ustedes tienen algo bien cabrón que mucha gente tiene que ver.
Por lo menos somos dos, nos pueden llevar a donde sea, poca gente.
Son portátil, hacen 15.
No somos una banda de ska, que son 15 cabrones tocando. No es nada en contra del ska, porque a mí me encanta el ska, pero...
Coño, yo te doy props porque yo creo que esa es la única vez que se va a mencionar el ska en Dulce Compañía. Ajá. Ese es un género que yo creo que hoy día no existe, ¿verdad?
Sí, debe haberle un par de banditas por ahí que tocan ska.
Mano, esa pendejada, estamos hablando como que en late 90s. Late 90s, el ska estaba en todos lados, en fucking, en juegos de Tony Hawk. Por ahí, todos los skaters y toda esa mierda. ¿Qué podemos esperar de la Puerto Rican Orquestra en un futuro cercano?
Bueno, no sé, estamos tratando de... Yo estoy tratando ahora mismo de por lo menos tocar una vez al mes, tener un guisito. Y fíjate, y lo de Claridad estuvo bueno porque no tenemos guis en febrero y apareció eso.
Y apareció hicimos. Eso.
No había mucha gente ni nada, pero fue bueno, estuvo cool. Y el sonido estuvo súper cabrón.
Eso te iba a decir. Me da gracia porque te he dicho, loco, este ha sido el mejor show que hemos tenido en términos de sonido. Uh-huh. Como que se escuchaba todo ponchado, ¿sabes? Por lo menos el corrido de Claridad, pero estaba metiendo duro.
Mira, eso. Está bien loco que al otro día en el trabajo, yo trabajo de mesero, estoy llevando unas aguas a una mesa. Ah. Y está un señor, unos dones hablando, y un don le está preguntando a la doña, ¿fuiste a Claridad y bailaste y eso? Y dice, sí, fui, estuvo bien bueno, bailé. Y había unos muchachos en una tarima allá atrás diciendo barbaridades, yo no sé. Y yo dándole el agua y decía, ¿cuándo estará hablando de la Puerto Rican?
Coño, tú te imaginas. Pues eso está cool, pues ya están indirectamente, están causando una reacción. Oye, también, y esto es algo que yo me acabo de acordar ahora, además de todas las otras cosas que tú has hecho, nosotros también hemos participado juntos en un show que monté llamado Karaoke Idol.
¿Verdad? Sí, sí.
Sí, wow, el cabrón, estoy loco por hacer el otro.
Hay que hacer el otro.
Eso, es que hay que hacer la noche de campeones, eso va. Pues el Karaoke Idol, tú sabes, bastante obvio por su nombre, pues una parodia de American Idol, en donde pues tenemos a los concursantes haciendo básicamente karaoke de las canciones. Y entonces tenemos un panel de jueces, uno de ellos siendo Idel, Luxana, y el tercero viene siendo Titito. Y bien similar al formato de American Idol, pues cada uno tiene diferentes personalidades y pues reaccionan a lo que el participante está haciendo. Mano, ¿Cómo fue su experiencia de participar en el Karaoke Idol?
Pues me tripeo porque siempre... Yo soy una persona que siempre me preparo para las cosas. Y en esto yo no sé qué voy a hacer. Yo estoy como que yo no sé qué voy a decir. Y siempre es un ejercicio de impro bien cabrón. Sí. Y estoy como que diablo, ok, esta gente hizo esto. Y a veces estoy anotando cosas aquí. Digo,
sí, cabrón. Yo te veo a ti, legit, haciendo anotaciones. Y yo, diablo, este cabrón se lo está tomando bien en serio.
Yo es por decirle, Donato, porque se me olvidan las cosas. Uno piensa cosas y a mí se me olvidan bien rápido. Ajá. Tengo que anotarlo por eso.
Sí, después cuando es el tiempo de actually decirlo.
Ajá, digo, diablo, se me olvidó esto. Iba a decirle algo a este y se me olvidó.
Pues a mí me da gracia porque tú te lo vivías. O sea, yo me acuerdo que Kiko hizo una presentación ganadora. Uh-huh. Que hizo Anaconda de Nicki Minaj con todo y coreografía. Y, o sea, tú estuviste tan impresionado que hasta te tiraste al piso, y rodaste.
Y le lambí el tiro como que el whipped cream. Y yo fui a probar el whipped cream y yo me recuerdo a la gente gritando, ¡no lo hagas! Y yo, ¡sí!
Yes. Yo creo que eso habla mucho de que...
Es que siempre la toba, Bueno, que hay que darlo todo siempre.
Yo creo, qué bueno que tú piensas de esa forma, porque yo comparto ese pensamiento. Yo creo que...
Los shows de Santos, eso...
Sí, exacto.
Yo a veces iba y lo que hacía era algo como... Una pairing... Salía un cameo de cuatro líneas o algo así. Ah. Y yo me maquillaba y hacía todos los dedos, hacía de todo.
Es para que yo siento que hay que vivírselo. Yo creo que esa es parte de
hacer un que vacilárselo también. Uno, estamos haciendo comedia al fin y al cabo. Uh-huh. Y yo pienso que hay que cogérselo en serio, pero también hay que gozárselo. Porque lo que uno está tratando de llevarle al público es diversión.
Exacto.
Y hay que divertirse también, porque si uno no se divierte haciéndolo, la gente como que lo va a sentir también.
Sí, mano. Yo creo que eso es algo bien particular que uno siente a veces también cuando no está funcionando. O sea, uno como audiencia, uno siente cuando algo no está funcionando, o uno siente quizás cuando quizás la comedia se siente forzada. Mm. Pero yo creo que parte de poder hacer una buena presentación es, pues, tú sabes, que honestamente se vea que tú te estás disfrutando lo que estás haciendo y que no estás obligando, o sea, no estás pushing el chiste. Tú estás dejando que lo que suceda, pues, sea lo que sea la comedia. Si tú fuese a decir de las cosas que tú haces en términos de performance, si tú fuese a tener que decidir cuál de todas ellas es como que tu favorita, ¿cuál de todas estas sería? ¿O cuál es la más que tú te disfrutas hacer?
A mí me gusta mucho hacer música. O sea, tocar música, eso me gusta mucho. Pero la verdad que todo me tripea bastante. Uh-huh. Lo mismo de hacer stand-up. El stand-up, lo que pasa es que cuando uno está solo ahí arriba, uh-huh, a veces es un poquito más de ansiedad y sí, es como que
contra. Es más presión.
Más presión de que estás tú solo. Okay. Y los sketches está súper cool también, la cuestión de hacer sketches, porque uno también no es uno, uno no es uno mismo, uno está haciendo otro, un vacilón ahí. Un
personaje,
ajá. Y lo del stand-up también, a veces uno es uno mismo también. Uno es un personaje a veces también, pero es uno mismo agrandado y es un poco más personal.
Exacto, exacto. Y sí, es básicamente sí, es como tú dices, una versión exagerada o una versión más grande de lo que uno es. Porque muchas veces...
O más jodida, porque a veces lo que yo hago es hablar mal de mí mismo, así que es una versión más jodida de mí.
Exacto, exacto. pues, mano,
eso es bien jodido.
Me encantaría saber qué... Porque te hice esta pregunta para Puerto Rican, pero ahora me gustaría saber para ti, ¿qué podemos esperar de Titito Sánchez en el futuro cercano?
O sea, yo ahora mismo, yo seguir haciendo cosas, yo pienso que seguir metiéndole todo el tiempo ahí, metiéndole. Ahora mismo están los shows de Cartón y Tela, creo que volvemos en mayo, hay un par de cositas por ahí. Ah, y desde el 10 de marzo ahora, los jueves. Todos los jueves desde el 10 de marzo en Celebrity Rustos Comedy va a tener un inventito nuevo ahí que vamos a estar vacilando. Ah, y el 17 de marzo vamos a estar Cartón y Tela en Estudio 73 ahí en Ponce, que va a estar traído a ustedes por Evento 3. Y seguir diciéndole que sí, tratar de seguir haciendo cosas. Yo estoy pensando, yo siempre trato de pensar en las cositas que están ahora pasando. Uh-huh. Porque si me pongo a pensar en grandes, en futuro allá, uno lo que hace es frustrarse. Ah, mira, voy a tardar la vuelta a Hollywood, mira.
Sí.
Yo a veces escucho gente en unos viajes que es como que, diablo, de verdad, tú te vas para el Oscar.
Ajá.
Vas para ganarte el Oscar, de verdad.
Cabrón.
Como que estás pensando en eso. Estás empezando a hacer algo ahora y estás pensando ya en
sí.
Yo creo las cosas se van dando. Pienso que se trabajan.
Claro, y todo poco a poco. Es que esto también yo creo
son
que...
Son baby steps poco a poco. Yo creo que
las personas a veces sienten... No sé. Yo creo que muchas personas tienden a estar un poquito desesperadas y quieren como que alcanzar ciertas metas o llegar a ciertos goals de un día para otro. Y realmente las personas... Esto es un proceso.
Se frustra la gente.
Claro, claro. Y yo... A mí me parece que también a veces si uno quizás está pensando demasiado en el long term, en el futuro, hace que no te puedas disfrutar el presente. ¿Tú me entiendes? Hay veces que si tú te pones a pensar como que a veces el day to day está bien cabrón y quizás pues si uno está demasiado enfocado en lo que va a venir después, pues no le das tanta importancia y no te lo disfrutas.
Yo trato de concentrarme en los shows que están pasando ahora. Se está haciendo esto y esto y después pues vamos a otro show. Próximo, para la otra semana hasta hacemos esto entonces. Y vamos para la otra semana, pues esto. El próximo mes está esto, pues vamos para eso.
Exacto, exacto. Pues perfecto. Pues Titito, ¿dónde las personas te pueden conseguir en las redes?
Bueno, pues me pueden conseguir en Facebook como Titito Sánchez. Y está la página de la Puerto Rican Orchestra también. En Instagram tengo el Titito Puerto Rico. En YouTube está la página de Foque Rico Show.
Que lo tienen que ver, he visto un par de videos tan cabrones.
Y si quieren ser un poco más íntimos, pues me pueden escribir al 429 Calle Alvarado, Organización Rupert 00918. Y yo les contesto por ahí por carta. A mano.
Ahí está, romántico, papi.
¿Cómo? Más sexy, le mando. Maquillo los labios, le mando un besito también.
Le echas perfumito.
Le echas perfume. Perfecto. Soy más íntimo. Pues y si quieres me llama y me puedo ir a la casa. No sé, yo me siento solo a veces.
Poco a poco. Pues excelente, Titito. Te agradezco un millón por estar aquí conmigo. Para aquellos que quieran conseguirme en la red, me pueden conseguir como Papo Pistola en Twitter, Instagram, Periscope. Y en Snapchat yo estoy ahí como el Snap de Ángel. Y también me pueden conseguir en mi página de Facebook como Ángel González. Esto ha sido un episodio de Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González y en el día de hoy conmigo estuvo
Titito Sánchez.
Gracias por escuchar, Corillo, y nos vemos en el próximo episodio.